Café con Eva en Radio Voz.
La sintonía de nuestro espacio informativo. Nos vamos hasta la redacción a ver cómo van las cosas en este lunes especial, con mucha actualidad política y con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Pues como decías, muchísima actividad. A esta hora está reunido ya el nuevo Consejo de la Xunta y es que ya han tomado posesión de sus cargos los nuevos consejeros y quienes repiten en este Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda. Ha sido un acto que ha comenzado con retraso en el Pazo de Rajoy frente a la Catedral de Santiago han posado este nuevo Ejecutivo y allí tomaban posesión pues las nuevas caras. José López Campos como consejero de Cultura, Lengua y Juventud, María Martínez Allegue como consejera de Vivienda e Infraestructura, Antonio Gómez Camaño, nuevo titular de Sanidad, y María José Gómez Rodríguez como nueva consejera de Medio Rural. En nombre de todos ellos, de los que llegan a esta nueva Xunta de Galicia, ha hablado la consejera de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Allegue.
Coa nosa chegada, tentaremos aportar a frescura, a ilusión e as gañas que nunca faltan nos gobernos de Galicia, pero que sempre é necesario impulsar, cos forgos propios dunha renovación permanentemente pensada no exclusivo interese dos galegos e das galegas. Ademais, quero expresarlle ao presidente Rueda o enorme agradecemento por confiar en nós e garantirlle que responderemos a súa decisión cunha dedicación e lealdade e traballo infinitos que só terán un horizonte, o progreso desta terra, a mellora da calidade de vida dos galegos e a defensa inquebrantable e irrenunciable dos seus intereses por riba de todas as cousas.
En el acto, además de representantes del Gobierno, como el delegado del Gobierno, la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín y otros altos cargos, estaban también dos de los consejeros salientes, Julio García Comesaña, que deja Sanidad, y Etel Vázquez, que deja Infraestructuras. Faltaba Elena Ribó, que ha sido hasta ahora titular de Empleo. En nombre de los tres consejeros que salen de esta Xunta de Galicia, hablaba Comesaña, agradeciendo la dedicación de los profesionales y también la confianza depositada en ellos.
Tócame falar en nombre dos conselleiros saíntes, neste caso en nome de dúas compañeiras máis meu, solo podo, pois, en primeiro lugar, agradecer a inmensa oportunidade que temos tido de servir a Galicia. Para o neno de Vigo que escoitaba a radio hai anos, escoitaba falar dos conselleiros en Santiago que a veces se topaba con unha autopista, pois chegar a estar neste lugar e ter ese honor, esa inmensa honra de servir a Galicia, bueno, pois non pode ser máis que levar máis que agradecemento. É a maior honra que un empleado público, no meu caso, pois pode.
Ahora están reunidos en el primer consello de la Xunta, luego está prevista la intervención de Alfonso Rueda a la salida del mismo. Bueno, ha hablado ya también Alfonso Rueda, le ha agradecido el trabajo a los consejeros que se van, también las ganas a quienes entran y ha recordado, por cierto, lo que supone este compromiso también de esfuerzo. Ha tenido un reconocimiento especial a las familias de los consejeros por lo que va a tener de renuncia. En un día además en el que tenemos que hablar de un trágico suceso que nos lleva hasta Trasmiras, ya lo contábamos esta mañana, un hombre de 72 años ha muerto, fue atropellado por un coche que daba marcha atrás y se da la situación de que el conductor del vehículo era su propio hijo, arrolló con el coche a su padre provocando su muerte casi instantánea. Ocurría en torno a las 9:30 de la noche en el interior del patio de una vivienda situada en la localidad del Soutelo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaba la Guardia Civil, que alertaba a los forenses para que acudieran al lugar. 10 minutos antes de las 12 de la noche, los expertos del Imelga ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al hospital de Ourense para realizar la autopsia. El primer aviso de este trágico suceso se recibía en el 112. Entraba la llamada de un familiar que advertía del accidente y pedía asistencia médica urgente, ya que el atropellado estaba inconsciente. En cuanto se supo que el atropello se había producido dentro de una propiedad privada, mientras el coche implicado maniobraba marcha atrás, los efectivos del Parque Comarcal de Bomberos descartaban su participación. La Guardia Civil recogió toda la información necesaria sobre el siniestro, que se considera un accidente que ha causado gran conmoción en todo el lugar. Por lo demás, en esta mañana también, muy pendientes de la situación política y de la relación entre España y Portugal, algo que también es fundamental. fundamental para Galicia, y es que hoy se produce la primera visita que realiza a España el nuevo primer ministro portugués, Luis Montenegro. Estará en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, recibido por Pedro Sánchez. El objetivo del gobierno de España es ratificar con el nuevo primer ministro luso la Alianza Ibérica para defender asuntos de interés común en la Unión Europea. Esa Alianza Ibérica, entre otras cuestiones, consiguió aquella excepción que supuso la bajada de precios para la electricidad en la península. Hay que decir que, a pesar de que ya se han eliminado algunas ventajas, como por ejemplo la reducción del IVA al precio de la luz, seguimos hablando de precios muy bajos. De hecho, hoy entre las 5 y las 8 estará por debajo del euro el precio de la luz. La media en el día de hoy será de 3,48 euros el megavatio hora. Habrá niveles negativos también entre la 1 y las 2, entre las 2 y las 3 de la tarde o entre las 3 y las 4. Es un día, por lo tanto, de precios muy bajos. No quiere decir que, aunque estén en negativo, sea gratis para los usuarios finales, ya que la factura incluye peajes, cargos e impuestos.
Bueno, pues no está mal cerrar con buenas noticias. Gracias, Antía. Volverá a las 11 y, mientras tanto, seguimos nosotros.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz. Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Decíamos que hoy les vamos a llevar al circo y lo haremos, pero ojo, es un circo formado solo por mujeres, así que ya se pueden imaginar cuáles son los tintes, quizá que reivindicativos también, como no, en la pista, en lo que podemos ver y escuchar. Va a estar con nosotros Erika, se va a tomar un café, por supuesto, para que sepan de qué va esto todos ustedes. Tenemos tiempo para hablar con el doctor Jacinto Valverde y decirle pues cuatro cosas de nuestra salud, a ver si le pone remedio y ustedes pueden participar. 981-1344-33. Tenemos tiempo, como todos los lunes, para acercarnos a Gonzalo Alonso Abella y hablar de la Comunidad Punto Cero, experto en redes, que hoy nos propone, bueno, una banda sonora muy propia, pero un tema interesante, yo creo, porque imagínense que tienen pues un trabajo extraño, venden un producto que es poco habitual, y dicen, pero yo cómo me voy a anunciar, yo qué imagen voy a dar en redes, cómo puedo hacer publicidad y cómo se puede enterar la gente de que tengo esta empresa. Pues Gonzalo Alonso Abella les va a decir de qué manera, porque todo se puede vender, todo se puede dar un giro, y también tiene, como decíamos, banda sonora. Pero, bueno, uno entró diciendo, qué frío. Y otra entró pues ya con una sonrisa diciendo, hola, buenos días. Yo ya los puse separados, porque digo yo, no vaya a ser que la cosa se vaya complicando a lo largo de la mañana, pero estoy encantada porque a Iria ya la habíamos entrevistado y ya nos había contado un poco los entresijos que seguramente ustedes pues quieran refrescar. Pero nos vamos a ir a una historia que ocurría, y yo creo que ocurre más de lo que nos puede parecer, no sé si sé si con el mismo final o no, pero ¿verdad que recuerdan ustedes la señorita Zulia? ¿Verdad que recuerdan que tuvimos en nuestro programa pues a Iria Ares, que nos contaba pues eso, cómo estaban las cosas? Pues ahí viene acompañada de Joan Carlos Mejuto, Vamos a empezar por Iria. Buenos días, Siria.
Muy buenos días, Eva.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, maravillosamente, aquí contigo. Sí, además aquí contigo en directo, o sea que esto es maravilloso.
Oye, ¿quién es el que tienes enfrente? ¿Lo vamos a tratar bien o no? Danos las pautas, a ver.
Hombre, depende en qué papel nos venga hoy, porque como Juan Carlos es actor, si nos viene el papel de Juan, no lo podemos tratar muy bien, las cosas como son.
¿Y con la señorita Julia se porta bien o no?
Pues no, la verdad es que no, ¿no? Eva, no se porta nada bien.
Juan Carlos...
Que lo cuente él.
¿Qué le haces?
Bueno, la verdad es que sí, Joan, el personaje de la señorita Julia, es un poco peligroso. Es manipulador, es ambicioso y aunque podría haber estado enamorado de ella, al final le hace mucho daño.
Bueno, pues digo yo que una historia que tampoco... Ella pone caras como, ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida.
Sí, sí, sí.
Pero nada nuevo, ¿no?
No, la verdad es que no. Es una historia la que vamos a representar este viernes aquí en Compostela, en el Teatro Principal. Que, por cierto, me decía Mejuto cuando veníamos por aquí que ya solo quedaban 19 entradas.
Ay, mía.
Estamos encantados.
Es que estáis arrasando, ¿eh?
No, la verdad es
primero aquí, luego en Madrid, Teatro Lara, vuelta otra vez para aquí. Qué bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y es una historia que el público, yo creo que el público muy de teatro conoce muy bien, porque la señorita Julia de August Strindberg es un clásico del teatro, fue muy polémico en su momento y creo que lo sigue siendo, pero es que es un texto de 1888. Entonces, quizá para Mejuto, que es el autor de la versión y ahora te contará, pero para Mejuto y para mí es impactante ver cómo es una historia que escrita hace tantísimos años podría ser de plena actualidad, ¿no?
Sí.
Mejuto.
Pues sí, la verdad es que sí. El público cuando la ve, nos pasaba lo mismo con Casa de Muñecas. Dice cosas como, por ejemplo, como la vida misma. O se siente muy identificado y se sorprende mucho de que un texto escrito hace más de 100 años, va para 130 años ya, pues tristemente los temas que toca no hayan pasado de moda o no se hayan superado de alguna manera. La lucha de clases, la lucha de sexos, todo esto está aquí y sigue vigente, sobre todo el de la lucha de sexos. Aún no hemos llegado a la igualdad que todos pretendemos, o muchos pretendemos.
Sí, bueno, toca muchísimos temas así como atrezo también, como puede ser la reivindicación femenina, porque sale un poco, Iria, hace un personaje así un poco... ¿no? ¿Un poco rebelde o no?
Muy rebelde, porque fíjate, bueno. la señorita Julia es una...
Que la veo tan tranquila, tan
sí,
angelical.
Aquí sí. Pero
¿cómo la vamos a poner ahí endemoniada en el escenario?
No, pero sí que es verdad que es muy rebelde porque es la hija de un conde. Y de repente esa hija del conde pues decide no casarse con el hombre que el padre había preparado para ella.
No me digas que el propio día de la boda. Pues entonces ya...
No. De hecho, no es así. Pero sí que aprovecha una salida de su padre, que es la noche de San Juan. Toda la obra transcurre en la noche de San Juan. Y ella pues decide también en un acto de rebeldía quedarse sola en casa. El padre se va. Y entonces, ¿qué sucede, Eva? Pues que se lía con el criado.
Bueno, que también podemos... ¿quién hace de criado? ¿Swan?
¿Quién va a ser?
Es que está ahí como silbando, mirando yo, hacia arriba.
Sí, yo soy el suertudo.
Pues sí, pues eres un suertudo, claro.
Sí.
Pero creo que el público se retuerce un poco en la butaca por determinados temas. O sea, seguimos estando muy poco preparados para muchas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Son textos, el teatro clásico, muchas veces mucho más radical de lo que nos pensamos. Hay gente que, no todo el mundo, ¿no? Pero sí que hay gente que asocia teatro clásico a cosa aburrida, a cosa pasada. Y de repente se sorprende cuando dice, ostras, pero esto ya se decía y era más fuerte de lo que se dice ahora, ¿no? Y creo que hay como un desconocimiento de lo que es todo lo clásico en arte en general, no solo en teatro, porque es que realmente decían cosas muy heavies y las llevaban a escena, ¿verdad? Entonces el público se sorprende y es, pero si esto está escrito desde hace 140 años, es que
sí,
y se siguen escandalizando, es verdad.
Sí, es una hora y media en la que se viaja por todas las pasiones humanas. Mi personaje pasa aparentemente de estar enamoradísimo de la señorita Julia a odiarla y viceversa. O sea, es una las ambiciones que tiene mi personaje de medrar son brutales. Él quiere convertirse, él sueña con ser conde, ¿no? Y si bien podría ser que él puede querer a la señorita Julia, realmente no llega a tener ese sentimiento y a vivirlo de forma sana, porque le atraviesa una ambición brutal. Y después es un manipulador y un mentiroso, y todo ese cóctel, pues imagínate.
Pillo, ¿no? Con la picaresca, a lo mejor de 1800, porque sí, eso sí. Todo hay que decirlo. Bueno, arrancabais aquí en Galicia, de repente os fuisteis a Madrid, de repente ver el Teatro Lara lleno, todo eso tiene que ser también muy motivador, ¿no?, para seguir con vuestra señorita por toda España.
La verdad es que La señorita Julia es una obra que nos cambió la vida no solo artísticamente, sino también a nivel vital, porque nos hizo mudarnos a Madrid. Fue un momento muy difícil para Mejuto y para mí, porque estábamos a puntito de dejar el teatro, las cosas como son, pero fue por la pandemia. La pandemia arrasó con dos proyectos que teníamos en ese momento, especialmente un Macbeth que teníamos en escena, y nos dejó en la ruina absoluta, la verdad. Claro. Que ahora nos reímos, pero fue como, ¿y qué vamos a hacer, no?
Qué barbaridad,
Y lo apostamos todo a una ficha, que era La señorita Julia. Fue una intuición. Cogimos, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, y nos fuimos a Madrid, literalmente. Y allí tuvimos la suerte de la vida, porque no solo arrasamos en la crítica, que llegamos a estar en los mejores puestos del ranking de la cartelera madrileña, sino que también conocimos a Pedro Ruiz, siempre lo contamos, sí. Y a partir de ahí hicimos escándalo en Palacio y dimos el salto a la sala grande del Teatro Lara, al Teatro Comercial y a todo lo bueno que está viniendo ahora, ¿no? Entonces, para Mejuto y para mí, Señorita Julia es un regalo increíble. Estamos encantados de poder hacerla aquí en Galicia. Y conseguimos hitos muy importantes. También, por ejemplo, hicimos una función en galego, en pleno Madrid, que funcionó muy bien. O sea que todo lo que rodea este espectáculo, aunque su final es trágico, para nosotros es feliz.
Bueno, esta chica, tú ya ves, Sam, primero escándalo en Palacio, luego es la hija de un conde. No, ella es siempre así por la vida,
Es que ha hecho Nora de Casa de Muñecas, ha hecho Lady Macbeth, ha hecho ahora La señorita Julia, y bueno, Paola Daño también es un personaje.
Es primera dama.
Tiene un currículum, sí.
Ya veo todo. No acepta cualquier cosa.
Bueno. Es verdad, he sido reina, he sido primera dama y hija de conde. O sea, no sé qué es lo siguiente.
En Escándalo en Palacio somos presidente y primera dama. O sea, que de ahí, eso es el mínimo que aceptamos.
Bueno, está muy bien. Y siempre como pareja, venida o desavenida, pero a dúo, ¿no?
Es verdad eso que dices, sí. O venida o desavenida. Aparte, yo se lo decía a Mejuto, es cierto, ¿no?, que siempre tenemos estas relaciones, porque claro, Macbeth y Lady Macbeth tampoco tienen una relación muy sana.
Llevamos cuatro espectáculos, y en los cuatro espectáculos, curiosamente, siempre hay una escena en la que ella me da una bofetada.
Ay, eso es verdad.
Caramba.
No, Nora no. En Casa de Muñecas no.
Pues
te
la va a dar.
Yo creo que sí.
Si no,
¿también?
Yo creo que sí. Vamos, mis mejillas lo recuerdan.
Mira qué rencoroso, que es de lo que se acuerda.
La verdad, con todas las cosas buenas que hay.
Sí.
Qué bueno. Cuando os dicen, oye, que hay esta posibilidad de poner en marcha esto, ¿cómo os quedáis? O sea, ¿qué es lo primero que pasa por vuestra cabeza?
Lo primero era hacer algo nuevo, porque ahí el mérito todo es de Mejuto.
Inciso, ¿conocíais la obra? ¿Habíais escuchado hablar de ella?
Sí, pero yo no la conocía, Quiero decir, yo había escuchado hablar de ella, es cierto, pero nunca la había leído. Entonces, cuando fue una cosa muy curiosa, en un curso de interpretación al que fuimos, de oyentes, pues había un chico que estaba haciendo un monólogo de Juan. Y entonces a partir de ahí yo lo vi y dije, ostras, Mejuto, ¿qué es esto?, ¿no? Y me dijo, pues mira, esto es La señorita Julia, Wes Strindberg. Entonces me lo leí en un par de horas y tenía claro a primera lectura que era un texto que teníamos que hacer, ¿no? Pero el reto era, el texto original tiene tres personajes y aquí la adaptación que hizo Mejuto está adaptado a dos y está adaptado a algo muy nuevo, porque lo cuenta como un thriller, como una película de cine negro, una serie de flashbacks, y Mejuto tiene la habilidad de introducir al espectador como en un juego detectivesco, en el cual se va intentando descubrir la verdad, porque no está claro. El texto de Strindberg es muy ambiguo. ¿Qué pasa con el final de La Julia? No vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero hay como tres o cuatro versiones y Mejuto juega muy bien con todas ellas y creo que hace un texto de verdad que a la gente que le guste las series detectives, los thrillers psicológicos, y le va a encantar porque está muy, muy actualizado.
Sí, bueno, yo cuando leo el texto, lo que más me sorprendió es que Strindberg tiene una gran habilidad porque mi personaje, como te dije, es muy manipulador, y tú como lector durante toda la obra no tienes claro si el personaje está mintiendo o está diciendo la verdad a lo largo de toda la obra. Entonces, yo inicio la versión con un spoiler, o sea, le cuento al espectador cuál es el final de la historia, y todo está articulado a través de un interrogatorio policial, en el que Juan es el sospechoso y tiene que dar su versión. Pero claro, a medida que va dando su versión, vemos toda la historia en flashback, pero no, como espectador tampoco sabemos muy bien si lo que estamos viendo es cierto o no.
Caramba, que tiene un cerebro complicado este chico,
¿eh? Tiene un cerebro complicado, sí.
Desde luego. Bueno, pero se puede entender en cualquier punto de España en el que vayáis. Ahora, curiosidades propias de vuestro trabajo. Cogéis los guiones y sois de los que vais por el pasillo leyendo y mentalizando. Os ponéis delante de un espejo y os hacéis dualidad de papel. Estáis en una parada de bus y estáis con el guión. ¿Cómo cambian las tecnologías y cómo cambian las mentes hoy por hoy para alguien que está metido en el mundo del teatro?
No, eso es muy buena pregunta. Yo odio, pero de verdad, porque no me ayuda nada y además me dificulta muchísimo la memorización, las tablets y los móviles. O sea, para mí es como... no me gusta. Entonces yo soy de la antigua usanza. Yo paso el texto a de mi puño y letra con bolígrafo.
¿Puño y letra? ¿Cuántos folios eran este concretamente?
Ay, pues son bastantes. Ahora no te sé, no te sé decir, pero son, pueden ser 20. Sí. Y además lo hago varias veces. Es algo que también hacía, después me enteré, yo no lo sabía, pero que también hacía Concha Velasco, por ejemplo. Sí, porque te ayuda muchísimo la memorización. Y cuando tú pasas algo a tu puño y letra, lo haces más tuyo. También ejercitas muchísimo la imaginación, que es algo importantísimo para el actor. Vas visualizando cosas, escenas, atmósferas. Entonces, no sé cómo hace Mejuto. Creo que no llega a escribirlo, pero creo que, ¿no?
Lleva el disco duro en la cabeza, Selena.
Yo soy de pasearlo.
Pasearlo.
Sí, voy andando. Ajá. Yo lo memorizo de pie y caminando, me hago mucho pasillo. Sí. Y después también hago largos paseos en el que me largo todo el texto seguido. Tengo en la memoria las contestaciones y lo tengo que decir todo seguido. Y cuando lo soy capaz de decir toda la obra seguida en un largo paseo, ya me la sé.
Qué cosas curiosas, porque yo hago lo mismo que los dos, o sea, os uno a los dos.
Mira.
Primero en bolígrafo, en folio, y luego los paseo. Y desde que era pequeña, que sentaba todas las mariquitas y muñecas en el suelo y estaba ahí contándoles mi vida, y todavía recuerdo hoy textos de la selectividad que memoricé de esa manera.
Claro.
O sea que, y vosotros os pasará con los guiones, ¿no? ¿O no?
No. Pero te lo cuento porque a mí me pasaba al principio, cuando tenía, pues había hecho como 10 o 12 obras de teatro, cuando había hecho esas pocas obras de teatro, pero después fui a la televisión, y en la televisión hacía un capítulo a la semana, y entonces me di cuenta de que la memoria tiene como, trabajas con varias pistas distintas, en la televisión, sí, efectivamente, en la televisión trabajas con un encerado. Porque me ocurrió una vez que en la grabación de una serie que era Cuarto sin ascensor, que se hacía toda la grabación del capítulo en un día, porque se hacía con público en plató, a mitad de la jornada se encontraron con que la primera secuencia que se había grabado ese día se borró en el disco duro y hubo que volver a grabarla y yo ya no recordaba el texto.
Caramba, me lo creo también, ¿eh?
Ya no lo recordaba y lo tuve que volver a memorizar y fue la primera vez que me di cuenta de que estaba empezando a trabajar con memoria a corto plazo, porque en cuanto grababa una secuencia lo borraba de mi memoria.
Qué bueno, es una forma también de, seguramente, costumbre, ¿no?, de haberte dedicado.
Es muy extraño, pero es así, el cerebro funciona con extraños caminos.
Totalmente, y en estos trabajos que son así de borrar y algo nuevo, y tienes que tener limpieza general muy habitualmente, ¿no?
Sí.
Bueno, para que salga un producto tan bueno hay que meterse, y yo creo que es una de las cosas que hacéis, ¿no? Os metéis tanto que os abstraéis, como cuando nos encerramos en una entrevista y llegamos a olvidar que estamos en un estudio, porque te están volviendo y atrapando quien te está hablando, ¿no? En vuestro caso os pasa, tenéis que, os metéis en los papeles dejando, obviando al público sus toses, sus... sus ruidos y sus levantamientos.
Fíjate que... Sí y no. A ver cómo te puedo responder a esto. Cuando empiezas en teatro, tú estás muy preocupado de ti. Muy preocupado de ti. O sea, todo lo que tú haces, todo pasa por ti. Es yo. Y es normal, porque es como andar en bici, ¿no? Empiezas y es como me voy a caer. Y entonces pones mucha atención. Pero a medida que pasan los años y vas adquiriendo tablas y le tienes menos miedo al público, te das cuenta de que la función la hacen ellos. Entonces, una abstracción total no lleva a una buena función. Yo creo que es una mezcla entre entregarse totalmente al personaje, que no eres tú. Es una cosa que tú has creado previamente, a la que te entregas y le entregas tu voluntad y le entregas todo, pero sin olvidarse que lo estás haciendo para el público, porque es el público el que finalmente hace el personaje completo. El personaje cambia, cada función es distinta. Entonces es una mezcla de las dos cosas.
Yo desde que empecé yo vengo escuchando, y el público también, estos autores que dicen que yo me meto mucho en el personaje. Yo después de mucho tiempo, al final, he llegado a la conclusión de, esto es una broma, de que esos actores son los entrometidos. Yo lo que creo que realmente están intentando describir es que tú te tienes, realmente tú no te tienes que meter, tú te tienes que apartar para dejar entrar al personaje en tu carne. Tú lo tienes que encarnar. Qué y bueno. Le tienes que ceder el instrumento que es tu cuerpo y para eso hace falta, pues, es un ejercicio de imaginación más que de memoria emotiva. Que yo soy más partidario de que es un ejercicio de imaginación, estar jugando como un niño, pero lo difícil es que ya no eres un niño.
Bueno, pues es que pasa el tiempo volando, ya tenemos que dejarlo aquí, pero luego comentamos para los oyentes en dónde y cuándo y a qué horas os pueden ver en Galicia. En cualquier caso, Iria y San Carlos, maravilla teneros aquí.
Muchas gracias.
De vuelta en vuestra casa, muchísima suerte y a por otra, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3 por 125 gramos más regalo, 2,99 euros, y en frutería calabacín verde kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Thank you.
qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Un café con Eva en Radio Voz. Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz. Alegría, tome un paso,
olvidar, alegría. Bueno, no nos puede gustar más el tema que les vamos a contar ahora. Son las 10 y 31 minutos. Llevamos una mañana, la verdad, interesante desde el punto de vista de todo lo que se hace en Galicia y todo lo que podemos disfrutar, acercarnos a un montón de sitios y poder, pues eso, desde la butaca, ver pasar cosas curiosas de la vida. En este caso concreto, yo creo que es algo que tiene ya entidad propia. Se llama Cirqueiras. Va a ser la próxima semana en Vigo. Enseguida les damos las fechas. Y artistas de circo, todas mujeres, dicen que es algo que no es tan habitual, por desgracia, pues son las que llevan este evento, Cirqueiras. Vamos a saludar a Erika, que es justamente pues quien coordina todo esto y coordina toda la iniciativa y se sabe todos los pormenores. Erika, muy buenos días.
Hola, bo día.
Bo día. Justamente estamos falando pues de una cita que terá lugar pues casi non sei si para que todos os que o poidan disfrutar hai tempo de prepararse e de pues, mercar as entradas, porque con todo o que temos en Galicia, supoño que todo o que pasará o 21 de abril, para todos os que están en Vigo, saben perfectamente en que consiste ese espectáculo, non? Non é novidade, por decirlo así.
A ver, é a primeira vez que facemos este espectáculo en Vigo, non? Eso sí que é verdade, o verdade que, pero bueno, sí que é un espectáculo que levamos facendo dende o 2019. Non é un espectáculo ao uso, é máis unha especie de cabaré, non? Que diferentes artistas mulleres, todas de circo, pois van facendo os seus números cunha presentadora que vai fiando todos estos números. Pero sí que é verdade que, bueno, é un espectáculo que nos gusta moitísimo facer porque queremos dar visibilidade a esas mulleres do circo que, por desgracia, hai moi poucas.
E que seguro que si nos metemos en este mundo podemos quedarnos con os ollos moi abertos durante moito tempo, ¿no? Porque vemos que hai absolutamente de todo.
Sí, temos aéreos, temos unha parte de clown por parte de Parte Difusa, os aéreos son a cargo de Sue Moreno, despois temos verticais, vai incluso haber malabares e artes circenses nunha bañeira, despois contorsionismo a cargo de Bea Sintriz. A verdade é que sí que é certo que vai haber números para todos os gustos. Eu creo que animo todo o mundo de Vigo a que se pase o vindeiro domingo a 6 da tarde polo Auditorio Municipal. Quedan moi pouquiñas entradas a venda, bueno, creo que menos de 20, o sea que a verdade que estamos moi contentas por eso. Bueno, esperemos que todo o mundo que disfrute, que pode disfrutarlo porque tenga a súa entrada, pues que pase sobre 70-75 minutos de pura diversión e alegría.
Sí, totalmente. Además que un mundo do circo, mundo cincerse que é absolutamente espectacular dende todos os puntos de vista e que creo que hai que apoiar especialmente en este caso e en todos, ¿verdad? Son artistas completísimos. Aquí tamén pois haberá humoristas, de feito pois unha muller Patti Difusa, que ya con decirlo o nome ya se poden os ouvintes poñer un pouco in situ, non? Tamén hai unha nova compañía con identidade, pero que, pues, cando temos así citas deste tipo, disfrutamos moitísimo, Erika, porque pensamos que, pues, eso, algo que non podemos perder de vista, non?
Sí, sí, a verdade que sí. Penso que todas as ramificacións do que as, bueno, do que o, as artes escénicas pues son moi complicadas, pero neste caso eu creo que o circo é un arte que require moitísimo ensaio, moitísima capacidade física. Entón, bueno, sí que por eso dende Arte Feito sempre nos gusta como darlle unha visibilidade o tema do circo. Neste caso sí que o elenco que escollemos, temos unha presentadora que é Elga, que está máis centrada como na parte teatral e fai como fío conductor de todo o espectáculo, colabora, o sea, facendo participar aos pequenos, sempre moi colaborativa. Despois Malala, que precisamente Patricia, que fai dous números nos que anima os pequenos a ser uns mesmos, o sea, que aparte de que hai como cousas espectaculares tanto a nivel aéreos, tamén hai como unha certa mensaxe de para os pequenos como todos os espectáculos e como teñen que facer todas as artes escénicas.
Bueno, pues nos metemos en esos ensaios, simplemente con un ensayo disfrutarás ti moitísimo, non?
Sí, sí, a verdad que sí. A verdad que tamén neste caso temos como un elenco que é maravilloso, eles a nivel personal tamén son maravillosos, bueno, faise como, además facemos repaso sempre dos números, de como van fiados, sempre intentando pues, que o público disfrute o máximo posible.
E que coñeza todo o que hai detrás, porque hai esta fundadora, todos os nomes que comentabas, pues dunha compañía de maquinaria teatro, esta directora da Escola de Acrobacias Aéreas, que se fundou na Coruña no 2013. Hai, pois, como decíamos, humoristas, malabaristas, monologuistas, sin ningún tipo de, bueno, pues de trastenda para poder aí darlo todo en el escenario, non? E tamén esa escola, se pode falar da Escola de Circo de Carampa e a compañía de Circo Nova que nace precisamente para seguir con esta trayectoria. Hay muchísima riqueza por lo que vemos, ¿no?
Sí, porque, bueno, en parte tamén é maravilloso que diferentes compañías con diferentes trayectorias se unan e sexan capaces de facer un espectáculo tan divertido no que bueno, mesturan as súas capacidades, ¿no? Porque ao final estamos falando de moitas compañías que independientemente son maravillosas e fan cousas increíbles, pero ao mesmo tempo tamén se xuntan e poden facer números, dar o mellor de sí mismo, non só para o seu espectáculo, senón tamén para esta gala de circo.
Bueno, pues ahora ya nos metemos, abrimos as portas, collemos a entrada, que vai de maravilla, que hai que apurar, porque este tipo de cousas, aínda que o 21, estou convencida que hai que apurar para mercala, porque, como comentabas al principio, van de maravilla as entradas, posiblemente se esgoten, e é algo que nos está chamando a atención, non sei se ti o aprecias dentro do teu traballo, que está acudindo a xente moitísimo a actividades de ocio, a espectáculos, é unha sinal fantástica,
Para nos é unha gran nova, verdad? Que porque nada do que facemos ten sentido se o público non asiste. Entón, sí que é certo que danos a impresión que de un tempo esta parte, pois, sobre todo, bueno, ademais en Vigo, ademais, que é un espazo maravilloso, que o público sempre responde. E para nos eso é o mellor que nos pode pasar, a verdad.
Pues totalmente de acuerdo. Bueno, ¿a qué hora hay que estar? ¿Cómo se abrirán esas cortinas a un mundo máxico?
Pues o domingo 21 a 6 de la tarde comenzará el espectáculo.
¿Para todos los públicos?
Para todos los públicos.
Es que tenían un corazón así un tanto desbocado también.
Sí, sí, non hai nada que sexa moi en todo o que fan é maravilloso e impresionante, pero nada atopar a todos os ritmos cardíacos.
Bueno, pues nada, que está todo listo e preparado. Supoño que, claro, o será así, pues un día moi familiar, será pues unha cita estupenda e claro, despois o de sempre, non? Se é no Auditorio Municipal de Vigo, que ademais pues é un abono realmente atractivo, asequible, a pregunta será cando por aquí, por o norte, por Ourense, haberá algún tipo de cita máis este ano?
Pues temos así a día de hoxe, a verdad que aínda estamos como perfilando a xenda, pero xa temos en Dumbría un Cirqueiras tamén que será en verán. Bueno, estamos traballando para conseguir máis citas. Sí que é certo que algo que temos tamén con versión non solo feminina, non, que son galas de circos, que es así que temos máis. Vamos ter unha en Ourense con Payasos en Rebeldía, na Miteu, pero sí que Cirqueiras como tal, de momento só temos esta e unha que teremos en verán en Dumbría.
Bueno, pues estaremos en contacto, que nos interesa moito este tipo de espectáculos e apoiar a toda esta xente que tamén, supoño que os ouvintes tamén estarían encantados de coñecer esos perfiles, como ensaian, como se preparan e que o que pensan cando están aí arriba como do voso cartel anunciador, non? E ademais, mulleres todo.
Sí, a verdade que sí, convidamos a todo mundo a que merque esas pouquiñas entradas que quedan a venta, que disfruten, sobre todo que disfruten e que vexan que quizá algún deses pequenos que no ou pequenas que veñen ver o espectáculo nun futuro podan estar subidos a esas teas ou a ese trapecio.
Pues Erika, que saia todo moi ben. Moitas gracias por contarnos o que hai detrás del telón. E agora toca disfrutar o que hai diante do telón, que é o día máis espectacular do mundo. Ese domingo se convertirá en algo e, bueno, seguramente que non esquenzan con moita facilidade os que acudan. Grazas, bo día. Igualmente, pues estamos en las 10:42 minutos, o si desde luego forma de entrar en esta semana, como digo, os expertos en felicidade, pues programando cousas que van a ocurrir de cara ao fin de semana. Así arrancamos o luns falando de que facer en toda Galicia, pues eso, venres, sábado e domingo, e seguiremos en esto enseguida con Robert López Cajiao.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Tiene toda la razón nuestro compañero Víctor Márquez. Esta sintonía es la que nos lleva directamente pues también a continuar en esa senda de los lunes y a continuar pues con el resto de los invitados que nos quedan todavía por tomar un café virtual con ellos. Y hablábamos al principio de qué fin de semana con tanta diferencia de cielo en función de donde uno estaba. El cielo en Galicia permitiendo ir a la playa, permitiendo disfrutar, y el cielo de Irán e Israel total y absolutamente lleno de luces que no son para nada ni estrellas ni agradables. Ahí el titular es eso, Irán e Israel midiendo en el aire su poderío armamentístico. O sea, un tema como para volver al cielo gallego. Robert López Cajeado, muy buenos días. Pues no va a ser... Ah, bueno, qué susto, creí que no estabas ahí. Buenos días.
Estoy. ¿Qué tal? Menos mal. Buenos días. Yo dije buenos días, pero no sé si no tengo voz y ya no me
¿Pero quién
ya.
te quitó esa pero voz, sí. hombre?
Nada, el día a día, me lo quita el día a día, que ya... No, ya sabes, que hablo demasiado, tengo que estar más callado. ¿Entiendes? Para sí. recuperarla, pero no hay manera. Y nada, tenías tu razón con lo del cielo. Por cierto, que la gente, la playa y todo esto está muy bien, que se acuerden que este sol es muy malo, ¿eh? Yo lo digo porque esto, tú sabes que el sol de abril, muy malito para la cabeza, lo sabemos, ¿no?
¿Y por
qué? Hay que aconsejar a la gente que tenga cuidado, hombre, porque está más cerca, caray, esto lo sabemos.
Vale.
Está el solete cerca, más cerca de la tierra.
¿Tienes un gorro o algo?
Yo no voy a la playa, ya difícilmente voy en verano, en abril no vamos, ni locos, y en verano algo hay que ir por las nuevas generaciones, pero en abril no me pilla a mí la playa, no. Pero que aparte, de verdad que es un sol malo. Yo me gusta tomarlo en pequeñas dosis, que es 10 minutitos, ¿sabes? Me salgo 10 minutitos, me doy una vueltecita por aquí, tomo un poquito el sol y me vuelvo para adentro. Y está muy bien, pero la verdad que un fin de semana de este es de cielo azul, calor, terracitas llenas, lo que dices tú, y estropeado un poco el sábado. Yo creo que todos nos pasó lo mismo, no sé a ti, cuando llegas el sábado, bueno, pues ya después de dar una vueltecilla o lo que sea, bueno, las noticias que llegaban, ¿no? Que al principio yo decía, esto es verdad, mentira, esto son, ¿sabes? No sabía si era cierto, si esto, bueno, sobre todo en Twitter, ¿no? Que ya saltan, sabes, muchas cosas. A veces no muy verídicas, ¿no? Y después ya nos fuimos enterando de que sí, y que bueno, que parece que la cosa se ponía fea, por un momento más fea de lo que al final se puso, ¿no? De lo que al final resultó, pero bueno, sigue siendo, bueno, lo que dices tú, se andan midiendo la potencia de armas, ¿no? Por no decir otra cosa, ahí entre estos países.
Bueno, pues nada, que vamos a dejar que él... Me hizo mucha gracia porque en el escenario tú no decía, ¿cuál es la palabra que está ahora mismo de moda? Fluir. Todo fluye.
Que fluya, ¿no?
Te iba a decir, vamos a dejar que fluya, y me acordé y digo, efectivamente, este chico tenía razón. Vamos a dejar que fluya, a ver por dónde va. Pero que desde luego... tanta historia, tanto casting, tanta selección y tanto tal, y al final para cargos o dirigentes que tienen esas responsabilidades no se les pide casi nada, y es algo desde luego el dejar nuestras vidas en nuestras manos.
Exacto, o sea, que no hubiera una tercera guerra mundial es algo básico que se les puede pedir a estos señores de traje corbata, que al final cobran un pastón. Y que bueno, que luego ya ves lo que... A ver, este conflicto al final, que iba a estallar por algún lado, ya se veía venir, porque bueno, pues lo que hablamos muchas veces, ¿no? Aquí todo el mundo, o sea, digamos que todo el mundo es culpable, porque al final todos los que utilizan las armas para asesinar son culpables, ¿no? Tanto los unos como los otros, pero bueno, lógicamente lo que estaba haciendo últimamente Israel no parecía que por algún lado iba a tener una respuesta, ¿no? La pena es que, bueno, que sea de este calibre y que ya llegue a extremos de posicionamientos de las grandes potencias y todo eso, que yo creo que es el gran peligro. Y al final, bueno, pues nos meta a todos en el bote, ¿sabes? Que los que estamos aquí tan tranquilos, ¿verdad? Nosotros en nuestra paz, con nuestros planes veraniegos ya, y ya pensando, voy a ir a no sé dónde, me voy a ir al Resurrection, otros pensando en si la Eurocopa, pues yo que la playa, las vacaciones, los niños pensando en que se acabe el colegio, por Dios, va a estar. Y bueno, pues al final estas cosas te trastocan todo, ¿no? Es ese tipo de cosas que dices, dependemos de eso, de cuatro locos, porque es así, ¿eh? Esto es una pena, pero dependes de un loco que está en Rusia, otro que está en Estados Unidos, y si le dan un botoncito, si tal, allá nos vamos. Entonces, bueno, es una pena, la verdad, que esto sea así, pero por desgracia todo lo que fue la escalada armamentística desde la Guerra Fría, pues eso a lo que nos llevó, claro.
Bueno, hay una cosa que hoy por la mañana, claro, no nos quedó más remedio que abrir también con este tema, porque tú hablas de la guerra, pero es que hay temas que no dejan de ser, pues, fascinantes, yo creo que es la expresión, porque tienen algo de magia, tienen algo, también nos venden muy bien las historias en el cine, ¿eh? Pero efectivamente, hombre, en el calendario salía el Titanic, y como llevamos tanto tiempo hablando de él, porque sale una vez al mes mínimo, no, bueno, pero por muchos motivos, mucho, ¿no? Que si exposición, que si está en Galicia, que si, bueno, que si fallece la última ya que quedaba, bueno, todas estas cosas. Quedaba, bueno, pues resulta que este fin de semana se reprodujo el menú que antes de chocar, tomaron, ¿no? Pues se tomaron. Sí. Y entonces contábamos cómo eran esos platos, todo, ¿eh? Mientras una orquesta pues ponía o representaba, tocaba esa música que ellos también fueron escuchando hasta el final. Y resulta que abro tu correo y me encuentro con que tienes ahí el Titanic tú también. Y digo yo, ¿pero qué tendrá este tema? Que
sí,
de verdad,
porque aparte era la... Ayer era, lógicamente, era el día de la conmemoración un poquito de la Segunda República, pero bueno, también es el día que se hundió el Titanic. Entonces, por eso un poco, para no ir a lo mismo, porque bueno, ayer todo el mundo hablaba de, lógicamente, de la Segunda República, de lo que fue, de lo que no fue y demás, pues bueno, se me acordó el Titanic. Y bueno, había unas cuantas curiosidades que, bueno, que no son tan habituales, ¿no? Como a me hace gracia, sabes que el Titanic se puso en marcha apresuradamente, ¿no? Como yo siempre digo, como los autos locos, ¿no? Una carrera rápida para salir cuanto antes, y sabes que era porque había un premio, ¿no? Que se llamaba Banda Azul, le llamaban Banda Azul, que era un premio que daban al barco más rápido. Entonces ellos tenían que apurar porque querían ser el primero en estar en el trayecto y ya hacer ese trayecto súper rápido y que le dieran ese premio. O sea, fíjate, vaya tontería. No sabemos no sé en dinero lo que podría suponer, o en prestigio, entiendo que mucho, pero fíjate, por vaya tontería, pues apuraron lo más posible para poder sacar el barco a navegar, ¿no? Y luego una cosa súper cachonda y curiosa, que sabes que había un lema, ¿no? Que era que ni Dios hunde el Titanic, ¿no? Ese tema era antes de salir era ni Dios va a hundir el Titanic. Entonces, claro, los botes salvavidas metieron la mitad, porque dijeron, total, ¿para qué voy a meter botes salvavidas? Si no, ni Dios va a hundir el Titanic. ¿Qué necesidad hay? Y bueno, pues al final pasó lo que pasó, ¿no? Fíjate cuántas cosas no hechas de mala manera, ¿no? Y bueno, al final, la parte positiva, Eva, que es que sirvió para mucho después, lo que es el hundimiento del Titanic, si te das cuenta, sirvió como otras grandes catástrofes, ¿no?, que sirven para después cambiar la historia y cambiar, pues, todas las normas y todo lo que hay, ¿no? Por ejemplo, no se utilizaban radares ni sonares de aquella, bueno, en la época del Titanic, claro, y a partir de ahí, pues hubo que ponerse manos a la obra porque, claro, un iceberg a simple vista está complicado, ¿sabes? Se hizo todo de noche, claro. Sin embargo, pues ahora con esta tecnología que hay, con los radars, pues ya no es lo mismo. Entonces todo, digamos, empezó a mejorar a partir de ahí. O lógicamente el tema de los botes salvavidas, que ahora está prohibido no llevar tantos como pasajeros haya, ¿no? Fíjate. Qué curiosidades y cómo cambian las cosas, como pasó con pues sin ir más lejos, con el accidente de Angrois, ¿no? Del tren. Que también cuántas cosas a partir de ahí se empezaron a ver de otro modo, ¿no? Pues con el Titanic fue así. Murieron muchísimas personas, 1.500, yo ya te pongo ahí que DiCaprio también, el Leonardo DiCaprio también murió en el Titanic. Todos lo conocemos, porque conocemos más la historia por el cine que por la historia real.
Oye, tú no serás de los que defiende la teoría que si se pegan un poco más en la tabla vivirían los dos.
Hombre, vamos a ver.
O eres de los que dices que ni de broma.
Es cine, no, yo creo
que hay un debate ahora que me hace mucha gracia.
Nada, a ver, yo creo que, hombre, un poco, vamos a ver, es una película, es ficción, entonces hay que dejar, yo siempre digo, yo que soy el señor que escribe, ¿verdad?, hay que darle un poco de margen a la ficción. Hombre, a ver, si te lo paras a pensar y dices, vaya gilipollez, hombre, súbete a la madera, hombre. A ver, pero bueno, es ficción y lo lógico es que murieran todos, pero es temperatura.
Bueno, estaría entumecido, ya no podría tener las articulaciones.
Efectivamente, no tendría ni fuerzas para... Pero bueno, como historia de bonita, claro, es un final... como tiene que ser, una película tiene que tener un final, pues eso, dramático, ¿no? Y bonito. Bueno, dramático fue el hundimiento de este barco y bueno, y a partir de ahí, como ves, bueno, lógicamente todo cambió, como te digo, a partir del Titanic en el tema de los mapas, sobre todo el tema del estudio de mapas, el tema del radar, todo eso se modificó para mejor, claro.
Bueno, pues con ese es el ruido del viento, lo que estamos escuchando de fondo. No estarás embarcado, ¿no? Hablando de esto.
No, estoy aquí, ya sabes, pero veo el mar, no estoy embarcado, pero sí estoy viendo el mar. Y no soy mucho de embarcarme, no me meto yo en demasiados líos. No me da miedo ninguno tampoco, pero no me importaría, pero bueno, por ahora me vale la tierra. Me prefiero enganchar a la tierra.
Menos mal, es que sería el colmo hablando de esto y tú ahí tranquilamente obviando que te estaba entrando agua por la borda.
Eso estaría muy bien, eso sería, vamos, realidad virtual, ¿no? Hacemos un reportaje del Titanic, nos vamos allá al mar. Bueno,
ya te digo.
Pero no nos da presupuesto, Eva, no nos da.
No es el caso. Bueno, pero sí, fíjate, lo que sí podemos comentar es el cambio radical de temperatura que este fin de semana fue espectacular. Bueno, salimos en todos los lados.
Sí.
Y ahora, hoy hace un frío, ¿no? Se queja la gente que viene por aquí de frío.
Sí, pero es general. ¿Te recuerdas que el fin de semana pasado estuve en Euskadi y era... Yo recuerdo, las noches eran bochornosas, o sea, la tarde-noche era de calor, ¿sabes? De este calor que dices tú, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es terrible. Y luego llegaba el día siguiente y yo recuerdo el domingo y hacía un frío ya por la mañana de loco, ¿sabes? Bueno, el tiempo está un poco raro, y es eso, va cambiando de una semana para otra, parece que tenemos eso, abril aguas mil, y de repente sacamos, vámonos todos para la playa, y ahora nos volvemos otra vez todos a meter dentro, que vuelve a hacer frío. La calefacción, hombre, esto es un curiosísimo, la calefacción, muchos aún, hace dos semanas estábamos con la calefacción puesta, acuérdate.
En abril,
y seguíamos con la calefacción, y ayer en manga corta, así nos va, así estamos con las gargantas, Eva, ¿entiendes? Así no podemos curar nunca, todos estos cambios de tiempo, la verdad que sí, llevamos un año muy raro, pero el tema del clima está muy raro, espero que, ya digo, que sirva para que el verano sea lineal y sea bueno, que al final es lo que pero es que hace un frío hoy.
Sí, hoy bajó mucho.
Así que nada, abrigarse, todo el mundo, y aparte es lunes, Eva, que es lunes, que me lo decía, papá, ¿por qué existen los lunes? ¿Por qué existen?
Porque da igual, entonces cualquier otro día tendría el tinte del lunes.
Claro, yo se lo dije.
Robert, que ya se acerca el fin de... Que se acerca el fin de hombre, que empiezan las ferias del libro y que tienes que cuidar esa voz. Un abrazo, pásalo bien. Y hasta la próxima semana.
Hasta igualmente. La semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego. Enseguida volvemos con las noticias y con más.
Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E contocho un secreto?
Sí, sí.
¿E un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa el contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto estaba
esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz.